Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo o informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio cuando se inician sus emisiones regulares. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos, como es habitual, nuestro programa con el espacio Claro de Luna. La buena noticia es la publicación del libro La Trompeta de los Ángeles, de Josefa González Cuesta, con la que hablaremos. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El Tribunal de Estrasburgo concluye que las devoluciones en caliente del gobierno son ilegales, del que es autora la periodista Gabriela Sánchez, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre la afirmación del presidente de la Generalidad Catalana de declarar la independencia en cuestión de días? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cersala. En la edición de hoy hablaremos de la actualidad de El Salvador. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cersala, entrevistarán a Ascensión Ruiz, también miembro de esta organización y activista en El Salvador. La Luna Cultural la dedicaremos a la inauguración de la nueva sede del Círculo de Bellas Artes de Valencia. Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistará a Gerardo Stubin, presidente del Círculo de Bellas Artes de Valencia. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Tony Peruga, miembro de esta organización, entrevistará a Raquel Rojo, técnica de la Fundación CEPAIM Valencia, que nos hablará sobre el proyecto Reflejados Reflejadas destinado a los refugiados. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de León Felipe. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación de la novela La trompeta de los ángeles, de Josefa González Cuesta. Tenemos al otro lado del teléfono a la autora de La trompeta de los ángeles. Buenas tardes, Josefa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, si te parece, vamos a comenzar conociendo un poco tu faceta como escritora. Naciste en Albacete en 1962 y a los 11 años ya publicaste tu primer relato, ¿no?
No lo llegué a publicar, tenía 11 añitos, escribí el relato y casi que fue media novela, porque la verdad es que era bastante extenso.
Tienes una obra de teatro estrenada.
Sí, de Pollicas y pajaricos. Se llama. La estrenamos en el Ateneo de aquí de Albacete hace algunos años.
Y como tienes muchas facetas en el ámbito literario, también eres monitora de talleres literarios y de interpretación.
Tocamos un poquito de cada cosa. He hecho varios talleres literarios de escritura creativa, de teatro. Intento tocar muchos palos, aunque no sé... Intento hacerlo lo mejor que puedo en todos ellos.
Y como si esto fuera poco, realizas circuitos de recitales literarios musicales.
Sí, pertenezco a un grupo que se llama Palabras entre Acordes, con una compañera que es poeta, que hace la parte de poesía, y yo hago la prosa, los relatos, y un guitarrista con música en directo, un guitarrista compositor, también albaceteño. Entonces vamos haciendo recitales por toda la provincia y hemos saltado a varias provincias. La verdad es que son un poquito peculiares, se salen fuera de lo normal porque se va alternando la prosa, música, poesía y así durante una hora. Y la verdad es que está gustando mucho a la gente.
Has escrito también múltiples relatos, entre los que está, por ejemplo, el titulado El hambre vieja. Concretamente, ¿este a qué se refiere?
Ay, qué pena, de la situación que estamos viviendo ahora mismo aquí en España. Es un tipo de hambre como la vieja, que se suponía que no iba a volver. Y hay hambre de pan, hambre de justicia, hambre de muchas cosas. A eso se refiere el relato.
Tienes más de 30 premios literarios y 2 audiorelatos. El último fue en 2015 por el autorrelato presentado en el concurso Fiat Lux, ¿no?
Sí.
Si tuvieras que elegir uno de estos premios, ¿cuál destacarías?
Ay, uno de mis relatos favoritos se llama La niña Tuani y tuvo un premio de Amnistía Internacional. Está dedicado a estas niñas, pobrecitas mías, que en algunos países sufren violaciones por parte incluso de familiares, pero no son cosas aisladas, sino que es una detrás de otra. Entonces estuve en una conferencia de Amnistía Internacional donde hablaba una señora que tenía un refugio para niñas que habían padecido este tipo de atrocidades. Y quise ponerle palabras a alguna de estas niñas y así salió la niña Tuani. Tuani significa bonita. Todos son mis hijos, pero de este en especial me siento satisfecha.
Josefa, has publicado diferentes novelas, El correo de Mónica, 2013, El niño que quería ser semáforo, 2015, La guerra de las putas, 2015, que ya lo comentamos aquí en el programa, Entre navajos y sabinas, Relatos del buenillo, 2016, La sandunga, 2016, y esta última, La trompeta de los ángeles. ¿Podríamos establecer un nexo que una a todas las novelas tuyas?
¡Ay! Pues esa sería yo en el centro de todas, así como suena, yo, mi interior. Luego, cada una tiene sus diferencias. El niño que quería ser semáforo es una novela infantil. La guerra de las putas y La trompeta de los ángeles son las dos primeras partes de una trilogía, en la que la tercera parte estoy trabajando, estoy con la documentación ahora. Pero en todas ellas he querido dejar un mensaje. Yo no tengo más que mis palabras para denunciar, para hacer vivir. Intento usarlas lo mejor que pueda, lo mejor que me dejen. Es lo único que tengo.
¿Se podría decir, Josefa, que hay en tus novelas un momento histórico que empuja al argumento de la novela?
Hay un momento histórico que es el que más ha estado presente ahora en la trilogía que estoy haciendo, que es el 43, el llamado el año del hambre, hasta el 70 y pico, más o menos la transición. Toda esa época siempre me ha llamado mucho la atención y por eso fue que quise plasmarla en esta trilogía. Y además de esta trilogía, casi por unos días, pero casi te puedo dar una primicia, hemos hecho un videorrelato sobre la guerra de las putas y la trompeta de los ángeles. Ya está puesto en YouTube, lo vamos a presentar en Madrid. Se llama Hijas de la Guerra. Lógicamente también trata este tiempo y algunos de estos hechos.
¿Y por qué te atrae especialmente esta época a la que haces referencia?
Ay, no sé, es desde pequeña, yo creo que me equivoqué al nacer. Me llama mucho la atención esa parte de dolor, esa parte, como decíamos antes, de hambre, de justicia, de momentos no denunciados, de personajes. Por ejemplo, el personaje de la sandunga en La guerra de las putas y en La trompeta de los ángeles es un personaje al que yo adoro, una mujer transgénero en aquella época, imagínate, en la época del franquismo, en plena época, ese personaje. Entonces, al igual que ese, he reflejado otros problemas, otras tramas que tal vez no sean tan conocidas, pero que fueron igualmente graves. A mi manera las he querido reflejar.
Josefa, si te parece, vamos a hablar sobre La trompeta de los ángeles, publicada por Pergamino, y tiene nada menos que 262 páginas.
Uy, ¿y por qué me planteé ahí si no? Sí, es bastante más extensa que la primera parte, que La guerra de las putas.
¿El título por qué La trompeta de los ángeles?
Ay, es que eso no te lo puedo explicar, porque si te explico el título, te estoy abriendo la novela de par en par.
Es decir, que lo interprete en este caso el propio lector, ¿no?
O sea, la explicación es muy clara. En cuanto que vayas por la mitad de la novela, ya lo sabes. Pero no te puedo decir qué es esa algo. Es una cosa que se puede tocar, La trompeta de los ángeles. Pero no te puedo decir, porque ya te digo, te desvelaría todo lo que conlleva el libro.
Y especialmente hace referencia a ese año 1953, 1954 en Albacete.
Sí, han pasado, unos personajes quedan, han venido otros nuevos, otros se han ido, y han pasado 10 años desde la primera parte. La tercera pasarán otros tantos, pasarán otros 15 o 20 años.
Aunque no reveles, Josefa, el contenido, pero hablas de, entre otras cosas, de niños vendidos.
Sí.
¿Nos quieres comentar algo sobre este particular?
En aquella época, por cuestiones políticas, donde ya hace daño entrar, pero algunas veces hay que recoger un poquito precisamente para que no vuelva a pasar. Pues todo el mundo sabe que en las cárceles se consideraba ciertas tendencias políticas. Las Madres Rojas, por ejemplo, pues decían que eso era una enfermedad, que había que quitarle sus hijos porque si no se les iba a contagiar aquella supuesta rojez. Entonces, en La trompeta de los ángeles se habla de niños robados porque en aquella época eran por aquello. En esta época hay, por desgracia, unas voces que ya quieren hablar, unas madres, unos padres que quieren protestar porque creen que a ellos también les sucedió algo parecido, que perdieron a sus hijos de aquella manera. Entonces ya te decía antes que yo con mis palabras tal vez quisiera poner voz a determinados hechos. Por eso quise incluir el tema de los niños robados en La trompeta de los ángeles. Siempre diciendo porque ese hecho se cuenta en lo que era la maternidad de aquí de Albacete. Pero dejando muy claro, porque en la maternidad de aquí de Albacete habían unas monjitas que hacían una labor increíble, maravillosa, por todos los huérfanos que había. O sea, era una de ellas la que hacía esos crímenes, esos niños robados, esos niños por cuestiones políticas, cuestiones de pobreza. O sea que no quiero mezclar en ningún momento la labor tan hermosa que hacían aquellas monjitas con la que hacía para ganar dinero, para ganar no sé qué ganaría en aquella labor, aparte de dinero, con según qué personas y hacer pues esas cosas tan horrorosas como se puede hacer con una madre y con un niño.
En La trompeta de los ángeles hablas de lugares emblemáticos en Albacete, como la Casa de la Bastida, la Bodega de Serapio, tabernas como la de La Higuerica.
Sí, y hay unas anécdotas. Casi todo esto es real. O sea, dentro del argumento ficticio de lo que es la novela, todo lo que corresponde a lugares, a forma de hablar, a todo esto, es también como querer recuperar una parte del patrimonio histórico que ha habido aquí en Albacete y que hay en muchas provincias donde hasta eso se han llevado en determinados lugares. Aquí en Albacete han desaparecido. Por ejemplo, el barrio donde se centra una gran parte del argumento, que es el Alto de la Villa, ese barrio era, dijéramos, el barrio canalla de aquella Albacete. Pero ese barrio lo arrasaron totalmente. Ahí fue especulación y así, pues, muchas cosas. Entonces, en estas novelas, pues yo vuelvo a traer lugares, como tú has dicho, la Higuerica, el Palacio de la Bastida, que era donde vivía la famosa marquesa de la mano cortada. Cuento algunas anécdotas en la documentación que hice, una documentación lo más exhaustiva posible, y ahí me he encontrado cosas increíbles y maravillosas de este mi Albacete que quisiera dar a conocer también.
Has hablado antes de personajes ya conocidos por la Guerra de las Putas, como la Sandunga, Llanos, Charo, sí. Pero sin embargo hay otros nuevos como sí. Nuria, Miguel, la Socarrete, Encarnación. ¿Quiénes sí. son ellos?
Son tramas diferentes que van a confluir con todas. Por ejemplo, Nuria. Nuria es un personaje muy inocente, niña casi se puede decir, una chica muy inocente que es la que entra en la parte de los niños robados, a la que la vida, la pura fuerza le hace endurecerse. Tiene el marido en la cárcel por cuestiones políticas, su niña desaparece así, le quieren hacer pensar que ha desaparecido de la noche a la mañana, que ha muerto, cuando su niña está viva en manos de un matrimonio de dinero. Aparece Miguel, que es un policía que tal vez no está demasiado de acuerdo con muchas de las cosas que se están viviendo en esa época. Hay varios personajes bastante atractivos, que voy a decir yo, que son mis hijos.
En cuanto a las palabras que utilizas, hay algunas que se utilizan frecuentemente o se utilizaban allí en Albacete, como por ejemplo, a la bolica, ¿qué quiere decir?
Pues a la bolica es a ti hay algo que te guste mucho. Lo mismo una chica que una comida, algo. Y tú dices, estoy a la bolica a ver si puedo coger esto. O sea, estoy ahí buscando que quiero coger esto, que quiero tener esto que me gusta.
O sea, desear algo, ¿no?
Exactamente. Voy a la bolica a esta chica a ver si la veo pasar por la calle.
¿Y a ojico?
A ojico de buen cubero. Si lo haces así como no demasiado cierto, a ojo.
Aproximado, ¿no?
A una cosa aproximada. También puede ser que dejes la puerta a ojico, o sea, que la dejes entreabierta. Hay determinadas palabras que las podemos poner en varios lugares.
¿Qué otras frases pueden ser curiosas de los términos que se utilizan o se utilizaban allí en Albacete?
Uy, frases desde la lógica, decir muchismo, eres bonica del todo, qué malismo que es este chiquillo, dichos a refranes, he intentado porque son muy curiosos, que los mayores recordaran y que la juventud conociera todas esas frases, esos dichos. Ese decir, ¿dónde vas? Pues mira, me voy al chospe. Ya me tomo aquí unos vinicos aquí en la Higuerica, por ejemplo, y me voy al chospe.
La casa, ¿no?
Me voy a mi casa, claro.
En cuanto a las presentaciones, imagino que habéis hecho algunas ya, y no sé si quedarán algunas pendientes.
Este sábado mismo vamos a presentar La Trompeta de los Ángeles y el vídeo este que te comentaba en Madrid.
O sea, mañana.
Sí.
¿Y concretamente dónde vais a realizar esta presentación en Madrid?
Pues es en la Casa de Castilla-La Mancha, en la parte de la Asociación Cultural de Albacete. Igual es en el mismo sitio donde hicimos el año pasado la presentación de La Guerra de las Putas. Fue un sitio maravilloso, están haciendo una labor muy bonita estos albaceteños en la diáspora. Y entonces nos invitaron y la verdad es que nos hace mucha ilusión volver otra vez allí. Y ya te digo, vamos a presentar la novela, La Trompeta de los Ángeles, y al mismo tiempo el vídeo, Las Hijas de la Guerra, que también está colgado en YouTube.
¿Y cómo está siendo la acogida de La Trompeta de los Ángeles hasta ahora?
Muy buena. Es una segunda parte, pero hay personas que se han comprado ahora esta segunda parte y la primera. Las unen a hilar dos de una manera que yo estoy contentísima, muy, muy contenta. Igual que no me esperaba el éxito que tuvo La Guerra de las Putas, ahora lo que yo ansiaba y era el miedo que tenía y que creo que tendremos todos los escritores con las segundas novelas así de más relieve, que la gente continuase, que tuviera el ansia de ver qué ha pasado con esos personajes transcurridos 10 años, y la verdad es que está siendo una maravilla, yo estoy contentísima.
Si algún excusante está interesado en contactar contigo, ¿es posible que lo haga?
Por supuesto.
¿Cómo lo puede hacer?
Tengo la página de La Guerra de las Putas, ahí puede ponerme el mensaje que quiera. Por donde antes van a encontrarme es por las redes sociales, en Facebook. Ahí está la página de los otros libros que tengo, de Entre Navajos y Sabinas, pero de La Guerra de las Putas y La Trompeta de los Ángeles intento poner algunos parrafillos, alguna foto, y ahí pueden ponerse en contacto conmigo, quien quiera.
Josefa González Cuesta, autora de La Trompeta de los Ángeles, publicado por Pergamino, gracias por tu participación por segunda vez en La Luna Salida a Tiempo Radio.
Encantadísima.
Y enhorabuena por este éxito.
Muchísimas gracias.
Un saludo, Josefa.
Adiós, adiós. Un abrazo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «El Tribunal de Estrasburgo concluye que las devoluciones en caliente del gobierno son ilegales», del que es autora la periodista Graviela Sánchez, que ha sido publicado por el diario.es. Dice así: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia que las expulsiones inmediatas llevadas a cabo en Melilla violan el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en concreto los artículos que prohíben los retornos colectivos y obligan a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas. La Corte condena a España por la devolución en caliente de los dos denunciantes, a los que debe abonar 5.000 euros a cada uno en concepto de indemnización. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED, concluye que las devoluciones en caliente defendidas y ejecutadas por el gobierno en Ceuta y Melilla son ilegales. La Corte ha concluido que la expulsión inmediata de dos ciudadanos de origen subsahariano a Marruecos violó el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que prohíbe los retornos colectivos y obliga a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas. N.D. y N.T. de Mali y Costa de Marfil, respectivamente, acudieron al TED para denunciar la devolución en caliente de la que fueron objeto el 13 de agosto de 2014. Con el apoyo de los abogados colaboradores del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, Gonzalo Boye, España, y Carsten Tierike, Alemania, expusieron a la Corte que ese día acudieron a la valla de Melilla desde Marruecos con la intención de llegar a España. Lograron superar parte del entramado fronterizo y aguantaron horas subidos a la valla más próxima a la ciudad autónoma, en territorio español. Tras horas en lo alto, los dos ciudadanos subsaharianos terminaron bajando de la valla por la escalera que les suministró la Guardia Civil. Abajo, los agentes españoles los entregaron a las fuerzas marroquíes, según queda reflejado en la decisión judicial de Estrasburgo. Nadie les preguntó su nombre, no los identificaron ni les ofrecieron el acceso a un abogado ni a un intérprete, como establecen diferentes acuerdos internacionales de los que España forma parte, como la Convención de Ginebra y como marcaba la ley de extranjería vigente en ese momento, meses después reformada en un intento de amparar estas prácticas. El tribunal ha observado que los denunciantes habían sido expulsados y enviados a Marruecos en contra de sus deseos y que las medidas se adoptaron en ausencia de toda intervención administrativa o judicial previa, ha concluido la Corte. Según la sentencia, existe un vínculo claro entre la expulsión colectiva y el hecho de que se les impedía acceder a un recurso que les hubiera permitido presentar su queja a una autoridad competente y obtener una minuciosa revisión de sus solicitudes antes de su devolución. Por tanto, la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado incumplió el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ampara el derecho al recurso efectivo y prohíbe las expulsiones colectivas. En este sentido, el Tribunal de Estrasburgo condena a España a abonar a cada una de las personas demandantes 5.000 euros de indemnización. La Corte ha afirmado que los denunciantes no tuvieron la oportunidad de explicar sus circunstancias para recibir asistencia de abogados, intérpretes o personal médico. Posteriormente, añade, fueron trasladados a la comisaría de policía de Nador y luego a Fez, a más de 300 kilómetros de Melilla, en compañía de 75 a 80 inmigrantes que habían intentado entrar en Melilla en la misma fecha. Finalmente, los denunciantes lograron acceder al territorio español a través de Melilla el año siguiente, y fue entonces cuando decidieron denunciar su caso. Posteriormente, N.D. fue deportada a Mali el 31 de marzo de 2015. Por su parte, explica el tribunal, tenía una orden de deportación a fecha del 7 de noviembre de 2014 y su situación actual es desconocida. Las devoluciones inmediatas descritas por el Tribunal de Estrasburgo en su sentencia son las mismas prácticas que el gobierno ha tratado de regular en su legislación, a través de la figura del rechazo frontera, incluida en una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana, que supuso una reforma de la Ley de Extranjería. A pesar de las advertencias acerca de la ilegalidad intrínseca a las devoluciones en caliente de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, o el Consejo de Europa y numerosas ONGs, el Ejecutivo insistió en regularlas en su legislación y llevarlas a cabo de forma sistemática en cada salto de las vallas de Ceuta y Melilla. Ante la presión, el Ejecutivo incluyó en la disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana que la aplicación del rechazo en frontera debía cumplir con la normativa internacional en materia de derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, efectuaban devoluciones inmediatas, sin asistencia letrada y de forma sumaria, algo que incumple, como ha concluido el TED, la legislación europea. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El Tribunal de Estrasburgo concluye que las devoluciones en caliente del gobierno son ilegales», del que es autora la periodista Graviela Sánchez, que ha sido publicado en eldiario.es. Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre las manifestaciones del presidente de la Generalidad Catalana en las que afirmaba que era cuestión de días declarar la independencia de Cataluña. Escuchemos.
Una cosa es que lo consiga, otra cosa es que la declaren. El mensaje del rey es que habló muy claro. El 155 claramente al 100%.
No me parece correcto. Creo que las cosas deben ser negociadas por ambas partes. Creo que lo han hecho muy mal las dos partes. No han negociado nada. En general creo que todo este tema no se ha llevado conforme debiera haberse llevado. Se han exagerado cosas, se han manipulado otras. Otras probablemente se han llevado a un extremo que tampoco correspondía. Creo que los ánimos están demasiado soliviantados y a mí lo que me entra es un poco de miedito con toda esta situación. Burro él. Yo creo que debiera intervenir la Unión Europea porque ni el gobierno central ni el gobierno catalán están actuando de una forma razonable, serena. Ambas partes han metido mucho la pata. Cualquier constitución o cualquier legislación es revisable en el tiempo. ¿En qué sentido? Pues eso es lo que los españoles todos debemos analizar, pero todos revisarlo en esta vida.
España debe ser más dura con Cataluña, primero con Puigdemont, detenerlo ya, detenerlo, porque es un hombre que está provocando a la población española, está hundiendo la economía catalana y está metiendo a España en un jaleo increíble. Lo que es que Europa debía de hacer más presión de cara a Cataluña, y si hay que entrar a la legión o al ejército, adelante. La Guardia Civil merece un respeto de cara a toda la población nacional, porque está defendiéndonos día a día a todos los españoles. Si ellos están fuera de la ley, apliquen la ley. Y si hay que mandar la legión, el ejército o la Guardia Civil, que se metan a saco del rey. Dentro de unos términos que él no puede, pero han sido preciso. Ha sido un hombre que, el que quiera entender lo que ha dicho mucho en un contexto menor. Pero ya sabemos lo que quiere el rey, ya sabemos lo que le ha dicho a los catalanes, y que no se lleven sorpresas. Si España es un Estado miembro de Europa, Europa no está haciendo nada. Tiene que Europa salir y decir, oiga, en el momento que ustedes hagan la independencia, pero todos los países, ustedes quedan fuera del euro, ustedes quedan fuera de todo trato y de todo lo que hay dentro del Estado europeo. Y si Cataluña tiene que pasar hambre, pues que pase. Ellos se lo buscan. Yo, si quiero ir a un túnel y sé que el túnel es peligroso, pues no me meto. Y el que se meta al túnel sabe lo que le va a pasar. La Policía Nacional y la Guardia Civil, un 10. Los Mossos de Escuadra, un 0. Primero, porque para mí, y no quiero insultarlos, me dio la impresión que son unos caganés. Debieron de, al menos, si son compañeros y cobran del Estado español, defender al ciudadano y no hacerle como le están haciendo, escupiéndole, tocándose el pecho y haciéndole la peineta como se lo han hecho esta mañana. Entonces eso no se puede tolerar en un Estado español, que ellos perciben dinero y están alimentados por España. Por lo tanto, suspensión a este cuerpo. Debían ser más severos. Y cuando hay que tomar una decisión, como cuando si yo cometo un delito cualquiera, se me detiene y se me lleva, lo mismo, que sabemos que el Estado catalán se puede poner la gente en contra, pues que se ponga, ya buscaremos el momento de detenerlos. Pero si yo cometo un delito, automáticamente se me lleva a la cárcel. Y se me juzga como se me juzga. Pues ellos no son menos que yo, que soy un ciudadano a pie y un español.
Lo veo esto que va a acabar francamente mal. Solución, pues no la veo. Yo creo que es un tema político que lo tienen que solucionar los políticos, pero tenemos una clase política que nos deja mucho que desear. Lo siento por unos y por los otros. En este país aún no ha habido un político quitando Suárez que valga la pena. Mientras los nombren los políticos los jueces, este país no tiene nada que hacer. Para mí un desastre. Se tenía que haber dejado que hicieran el referéndum, y si no es legal, fuera, pero no lo que se está montando. Y esto no tiene fin. Esto es una bomba de relojería. Sintiéndolo mucho por este país. Cataluña aporta el 9 y pico % al PIB y necesitamos eso. Los españoles, para que todos seamos algo en la vida. El rey reina, pero no gobierna. Pues algo tiene que hacer, que por algo se le paga también. Es un tema de política española. La Unión Europea no puede hacer nada.
La independencia tiene que ser, todos somos españoles, porque yo no soy española, pero vivo aquí. Cataluña tiene que pertenecer siempre a España, como todos unidos. Se tiene que solucionar que el pueblo decida. Y yo creo que el pueblo decide que se queda con España, que son todos españoles. Y que ellos decidan, si estamos en democracia, que ellos decidan ellos, ganaría siempre España. Que medie un poco también la Unión Europea, tema español, y también entra la Unión Europea aquí. Me enteré que sus palabras ya han sido fuertes en contra de Cataluña, y está bien lo que él dice.
Qué ridículo, el pobre hombre. Que si no le gusta España, que se vaya afuera, ya está, no pasa nada. Cada uno es libre, está donde quiera, pero España es España. Entonces creo que si no le gusta España, haga sus maletas con todos los que no le gusten y que se vaya. Es bastante complicado, porque cuando tú no cumples las leyes, es como si tú, un asesino, porque sea asesino, te tomas la ley por tu mano. Igual que eso no es justo, tú tienes que cumplir las leyes y respetar a los demás. Yo creo que en ese momento no se está respetando a la otra parte, que quiere otra cosa y no está cumpliendo las leyes. Entonces, quien no cumpla las leyes, pues que se haga justicia con ellos. Yo creo que sentarse a hablar siempre es bueno. Yo siempre estoy a favor de que unas personas y otras hablen, cada una desde un punto de vista. Pero siempre cuando cada uno no haga lo que le dé la gana. O sea, no te puedes inventarte una ley, porque yo ojalá me inventaría mañana que todos vamos a cobrar como mínimo 1.500 euros. Y no puedo inventarme esa ley o sacar unas a la calle y que todos votemos. Entonces yo creo que sí que estoy a favor de que todo el mundo se siente, y yo creo que cuando dos discuten, ninguno de los dos tiene la razón. Uno tiene una parte y otro otra. Pero ante todo, respetar a la gente como no se respeta a los guardias civiles. El que los Mossos de Escuadra hayan actuado como han actuado ha sido un poco todo desagradable. Yo creo que si se hubieran respetado unos a los otros, hubiera sido un poquito todo más fácil. Pero si te dicen que no entras en un sitio y entras, luego no puedes quejarte porque te saquen a rastras. Es que Yo al rey, a mí, ni fu ni fa, porque yo, para mí, si es rey, yo esto lo hubiera cortado en 2 días. Tiene que posicionarse y realmente actuar, que yo creo que el hablar, no, o sea, hay que actuar, sentarse y solucionar el problema, ya no podemos estar así. España es España y es un país muy bonito. O sea, yo declaraciones creo que no, yo creo que hay que hacer ya soluciones. Declaraciones ya, yo creo que hay de sobra por ambas partes, o sea que no. Aunque a pesar de que hay gente que si empieza no cumpliendo las leyes ya es complicado, vamos a dar una otra oportunidad, vamos a sentarnos, vamos a ver tu parte, mi parte, ni tú tendrás toda la razón ni la tendré yo. Entonces, ante todo el diálogo, si se ve que no se puede dialogar, que por desgracia hay veces que no se puede dialogar, pues entonces tampoco perder el tiempo, ni más declaraciones, ni más leches, o sea, actuar y punto. Tengo amigos allí y tengo amigos de las dos partes, entonces hay unos que tienen sus razones y otro también sus razones. Yo conozco gente que está en contra y hay gente que está a favor. Son amigos, yo respeto cada opinión de cada uno que tenga. No hay que ser tan radicales. Yo, por ejemplo, soy valenciana y soy española y estoy muy orgullosa y son ambas cosas compaginables, o sea, no tengo ningún problema. No soy valenciana y ya no soy española, o soy española y ya no soy valenciana. ¿Por qué? Es bonito las diferentes culturas y aprender unos de otros. No creo que haya que ser tan radical.
Cada uno tiene que tener sus ideales y respetar al prójimo, que haya paz, eso es fundamental. Que entre todos nos entendamos y que no haya violencia, lo que está pasando, eso es garrafal. Entonces lo que necesitamos es que haya comprensión, que haya un diálogo, que cambien las cosas a bien, que no hayan problemas. Porque lo que necesitamos es que haya un diálogo y comprensión entre ellos y que se aclaren. Porque si no se aclaran ellos, lo tenemos claro todos. Lo único que se me ocurre a mí, alguna huelga o algo. Aunque las huelgas normalmente tampoco solucionan gran cosa. Algo tendremos que poner de nuestra parte y hacer. Desde luego necesitamos hacer algo para que esto cambie. Pero si se meten con líos y follones, pues no se va a solucionar nada. Siempre y cuando no haya una honestidad y haya las cosas que cambien a mejor. Pero si la cosa va en plan violento y eso, ahí no se soluciona nada.
Que es una situación a la que no deberíamos de haber llegado bajo ningún concepto. Que la culpa no es solo de Cataluña, sino del gobierno de España, porque no ha hecho nada. Lo que pasó el domingo y lo que ha estado pasando desde el domingo hasta hoy era fácilmente previsible, y los catalanes me parece que también están en parte manipulados por su gobierno, que tienen unos deseos egoístas y esto va a acabar bastante mal. Lo que no sé decir es cómo puede acabar. No sé el panorama internacional de parte de quién se va a poner. Si se pone de parte de alguien, no sé si va a ser positivo o negativo. Cualquier medida que se tome ahora mismo sobre Cataluña, en mi opinión, lo único que va a hacer es crispar el ambiente. Va a provocar que se unan aún más los independentistas, que la gente que no es independentista y pertenece a Cataluña sienta empatía por sus allegados. Y lo que va a hacer es empeorarlo todo. Se puede llegar a un diálogo, pero dudo muchísimo que consigamos volver a la situación que estábamos antes. Yo creo que Cataluña se va a independizar.
Muy mal, porque es dividir al país. España es uno solo y deberían más bien apoyarse en vez de estar en este enfrentamiento, que hay muchas personas que pues están saliendo no beneficiadas y otras sí por temas políticos. Estar unidos, eso es dividir al país y está muy mal por parte de las autoridades. De este señor que quiere dividir al país. Lo más probable es que pues no haya este referéndum ya.
El problema de independencia es más controvertido que simplemente declararla. Gracias a la falta de diálogo, gracias a un presidente poco colaborador con sus ciudadanos, un presidente que raya en la dictadura y un presidente que nadie se atreve a quitar, supongo que porque están de acuerdo con la dictadura en general, y no solo hablo de las Cortes españolas, sino del pueblo en general, porque estamos hablando no de independencia, sino faltar a las libertades y derechos de todos los ciudadanos de España. Aun a pesar de haber escuchado a su propio delegado sindical, el cual decía que sus compañeros estaban muy bien preparados. Si sus compañeros hubieran estado bien preparados, en ningún momento hubieran utilizado la fuerza para parar a la gente. Elecciones y reforma constitucional. Y si no permitieran que se les dividiera, no estaríamos en la situación que estamos.
PESAL es un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludemos al equipo radiofónico de este Comité de Solidaridad, Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique, y bona vesprada a totes les amigues y amics que ens acompanyeu en el programa Nuestro Norte es el Sur, que realicem a través de Radio Clara cada 15 dies. Ante los hechos que están ocurriendo en Cataluña no los podemos dejar pasar sin hacer algún comentario al respecto. Así que condenamos la represión ejercida por la Policía Nacional y Guardia Civil, que en ningún caso favorece el diálogo y que nos parece totalmente desproporcionada y que nos trae a la memoria tiempos que ya creíamos superados. El tema de hoy va a ser dedicado al Salvador, ese país tan querido para nosotros y con el que desde CESALA venimos trabajando muchísimos años. Tenemos aquí en el estudio a Esther Ruiz, nuestra compañera de CESALA, que ha estado trabajando en El Salvador 29 años y termina de llegar de allí y nos trae nuevas noticias. Como siempre que llega, aprovechamos para que nos cuente. Hola, Esther, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya sabes que para CESALA El Salvador siempre ha sido un país muy cercano y que siempre nos ha interesado mucho toda la situación, ya desde tiempos remotos. Tenemos ganas de que nos cuentes cosas.
¿Qué nos podrías contar de la situación en general de El Salvador?
La situación en general en estos momentos es que el año que viene va a haber elecciones municipales. Y cuando hay elecciones municipales, antes empiezan las pequeñitas guerras. Hay campañas desde mucho antes, aunque no sean los tiempos legales, y también empieza a haber los tropiezos, todo lo que puede haber alrededor de esta situación que realmente a veces es difícil de ver. La otra situación en estos momentos que ha ocurrido estos últimos tiempos mientras yo estoy aquí es que continúa, a pesar de todos los esfuerzos que parece que se estaban haciendo de parte del gobierno por parar un poco la situación de violencia, parece que es una cuestión muy difícil y que los militares, después en los acuerdos de paz, iban a estar en sus cuarteles, están en la calle y parece que eso trae también confrontación y que, como hemos visto, que el militarismo y la policía no pueden ser los guardianes de la paz y de la seguridad de un país.
El que estén en la calle los militares es porque lo ha decidido el gobierno o porque la situación estaba muy mal.
Como la situación parece ser de violencia realmente, con la cuestión de las maras y todas estas cuestiones, está difícil. Hay momentos donde se ha podido atajar, se está poniendo más empeño en trabajar con la juventud y todo esto, pero siempre hay poderes por encima que parece ser que están interesados en que eso no se acabe, y entonces quizás el gobierno, no tengo las últimas noticias, solo que me han dicho que sí, que hay militares en las calles. Se veían soldados siempre con la policía, pero parece que ahora es un poco en ciertas zonas ya como militarizadas. Entonces es una situación que a mucha gente le trae recuerdos de antes, ¿verdad? Es violencia, aunque sea en otras circunstancias y en otros tiempos.
¿Se han podido aprobar algunas leyes sin la mayoría absoluta del FLM?
El año pasado, hace un año, en septiembre del 2016, se derogó. No fue una aprobación de una ley, sino que la Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional, que está compuesta por 4 magistrados, que 3 son más bien del ala de la derecha, como en la justicia nunca es justa y tampoco los que la imparten muchas veces, ni las leyes tampoco son justas siempre. Entonces se derogó la ley de amnistía, que fue aprobada justo un año después de los acuerdos de paz. Se podía pensar que es una cosa buena, yo creo que también que es una cosa buena, porque ha habido mucha impunidad, todas las masacres que hubo en el país, todo el mundo anda suelto, incluso ahora se está diciendo que hay gente que era de los escuadrones de la muerte que están dentro de la Policía Nacional Civil. Entonces es una situación en ese sentido complicada. Pero lo que quiero decir es que con esto de la derogación de la ley de amnistía, a los primeros que tienen una orden de captura ha sido a 4 exguerrilleros que al finales de la guerra se bajaron un helicóptero en la zona del frente donde estaba el RP en estas circunstancias, que fue en el departamento de San Miguel. Pasaba un helicóptero militar y le atinaron y se lo bajaron, y murieron 3 asesores militares norteamericanos. Estos, al acabar los acuerdos de paz, se entregaron y cumplieron una condena hasta la ley de amnistía. Ahora, con todas las masacres que hay, con todas las bombas que tiraron los militares salvadoreños y que les daban los Estados Unidos, con su poder hizo masacres tremendas, aunque fuera a través del ejército salvadoreño e incluso los asesores norteamericanos. Y ahora la primera captura que se les ocurre hacer es contra estos exguerrilleros y no contra militares y gente que sigue todavía viva, que han participado en montones de masacres y miles de muertos que no tenían nada que ver en las partes de la guerra, que eran gente civil. Entonces esas cuestiones están por ver si la amnistía va a servir realmente para que sea una cuestión de hacer justicia, reparación y paz, o sea solo una cuestión revanchista.
Ante esto, lo que sí que vemos es que un gobierno de izquierdas en El Salvador puede ser de izquierdas, pero realmente tiene el gobierno, pero no tiene el poder, porque realmente lo que se está volviendo es una ley obsoleta, y resulta que quien está favoreciendo incluso es a la derecha y a los grandes terratenientes, ¿no? Otra cosa es que lo más importante para un país, para que todo esto avance y para que el país vaya adelante, es la educación, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno en este respecto de la educación?
Yo creo que este gobierno desde el principio ha hecho mucho por la educación, desde la educación infantil. Tendrían que haber hecho mucho más todos los gobiernos, lo que pasa que eso se dejó corromper desde arena cuando empezaron a salir las maras. Porque el rescate ahora es difícil, aunque el gobierno lo intente y muchas organizaciones lo intenten. Pero este gobierno sí que ha hecho muchas cosas por la educación desde el 2009. La tasa de analfabetismo, incluso en la educación de adultos, la tasa de analfabetismo ha bajado y en los niños ya no hay deserción. Y también están trabajando mucho, y eso creo que es importante, que el Ministerio de Educación y los organismos de derechos de la infancia están trabajando mucho también con las organizaciones que trabajan, no gubernamentales, que trabajan con la niñez y la adolescencia. Se crean foros, hacen leyes, la asociación con la que yo estoy, Asociación Nuevo Amanecer, está participando mucho en la educación por la paz, también la justicia y los derechos, porque si no, no habrá paz. Hay jóvenes que están participando en foros y que están metidos en juntas municipales de la juventud para encaminarse hacia el sentido ese de que no vayan a caer en las manos o en las garras de los que manipulan y controlan las maras.
¿Qué nos podrías decir de la ley que se ha aprobado recientemente sobre la minería?
La ley de la minería, yo creo que en un momento ya conté que había una demanda, porque antes del 2009 se metieron una empresa minera canadiense a querer explotar unas minas, las dejó el gobierno. En El Salvador, en el departamento de Cabañas, la gente luchó y cuando entró este gobierno dijo que fuera, que no se podían explotar las minas. Hubo una demanda de la empresa canadiense al Estado salvadoreño. Al final fue ganador el Estado salvadoreño y se aprobó la ley contra la minería a cielo abierto el marzo del 2017. Eso creo que ha sido una de las cosas buenas y que ha tenido su repercusión, que a veces no tiene repercusión más que la cuestión malas y feas, pero eso tuvo repercusión porque es una cosa importante, sabiendo que hay en muchos países como en Honduras, en Guatemala y en El Salvador incluso, donde hubo muertos y gente defensora del medio ambiente que estaba en contra de la minería, que fue asesinada. Entonces creo que es una cosa importante. Todo tiene sus peros, creo que sí, que sigue siendo importante, pero fue aprobada por la Asamblea, por toda la Asamblea Legislativa, incluso por la derecha y la oligarquía, porque en estas empresas no tenían ningún interés. Eran empresas canadienses donde las manos de los salvadoreños no tenían, de los grandes y los ricos, no tenían ningún interés en esta cuestión, aunque no deja de ser un paso importante.
¿Cómo sigue la lucha de las mujeres en relación a la despenalización del aborto, que realmente allí está totalmente prohibido?
Hay muchos grupos de mujeres, creo que cada vez se va creando más conciencia también en las bases. Lo que pasa que es una cuestión difícil, porque Lorena Peña era la presidenta de la Asamblea Legislativa hasta hace poco, que es del Frente, del FMLN, y ella antes de salir, sigue de diputada, presentó para que se aprobara una ley de esto. Entonces ahí también hubo sus polémicas y la trataron de todo, ciertas gentes, y como que eso va por rachas, de repente se estanca, de repente sale. Al principio de este año se hizo a nivel internacional, donde se pedía que fuese aprobado con las tres supuestos de aborto, porque incluso hay médicos que se sienten entre la espada y la pared, porque les llegan caso de mujeres con cáncer y enfermas que no saben cómo actuar para que no sean penalizados ellos después. Entonces, cada vez hay más conciencia, yo creo que es un proceso largo, pero lo que no hay derecho es que las mujeres, incluso niñas de 14 años, que cada vez son más, tengan que ser mamás a la fuerza por hombres desaprensivos, y que no se ponga paro a estas circunstancias. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho con la juventud en la manera de la prevención, pero hay que también establecer leyes que protejan a las mujeres.
Siempre que hemos estado en El Salvador, una cosa que nos llamaba mucho la atención era las organizaciones populares, lo combativas que eran. Entonces, ¿cómo se encuentra esa organización en estos momentos?
Pues yo creo que los tiempos han cambiado como en todas las partes, pero creo que sigue habiendo gente combativa y organizaciones que siguen adelante. No es lo de antes, pero creo que sí, que al menos este gobierno, las izquierdas, yo pienso que en todos los países de Latinoamérica donde están o han gobernado, como que la izquierda se ha relajado pensando que lo tenía todo, y es una cosa que no se debe de hacer. Ahí tenemos la muestra del Brasil. La gente tiene que seguir peleando por sus derechos. Y creo que en El Salvador, de una u otra manera, esta lucha sigue acompañada por el gobierno, aunque sea de izquierdas, porque se sabe que no se tiene todo ganado y que hoy gobierna el Frente, tiene el poder político, pero quien gobierna el mundo, no solamente en El Salvador, es el económico. Entonces es una situación un poco de que hay que seguir peleando, aunque sea para cambiar un poquito las cosas, ya que vemos que es difícil cambiar el mundo.
Con todo lo que nos has dicho, yo creo que ya está claro que sí que tienes esperanza, a pesar de las dificultades y a pesar de los tropiezos que se tienen. Entonces sí que ves tú la esperanza, ¿no?
Yo pienso que es una de las cosas que no hay que perder, ni la esperanza ni la utopía. Aunque a veces, como comentábamos antes, Y decía Eduardo Galeano, me he caído de este mundo y no sé por dónde entrar. A veces uno quiere salirse de este mundo y no volver a entrar. Pero creo que sería una huida y hay que seguir adelante.
Hay que seguir, en eso estamos de acuerdo. Así que te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí en el programa. Como siempre, ha sido un placer. Siempre tan dispuesta. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotras que hacéis el programa, a Radio Clara y a toda la gente que se toma interés todavía por El Salvador, aunque tan chiquito, pero existe.
Ascen Ruiz, una compañera de CETSALA que ha estado en El Salvador trabajando 29 años y sigue aún en la lucha.
En la agenda de estos próximos días, recordaros que este domingo 15 se clausura la exposición Cartel Cuba 1959-1989, crónica gráfica de la historia reciente de Cuba, en el MUBIN, calle Guillén de Castro, número 8.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos esperem fins 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hasta el próximo programa.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Iniciamos una nueva edición de La Luna Cultural y lo hacemos, como es habitual, con una serie de actos culturales que consideramos de interés. En primer lugar, tenemos la primera Feria del Libro Marxista en Valencia, mañana sábado 7 de octubre, en la Asociación Cultural El Ventanal, calle Fra Pere Vives, número 1315. Está organizada por la Universidad Obrera. En la feria, un abanico de librerías y editoriales pondrán a la venta libros de los clásicos comunistas, libros de la candente actualidad, además de los libros de creación propia y del archivo histórico de la propia Universidad Obrera. Simultáneamente se podrá asistir a diferentes conferencias. La entrada es gratuita. El próximo domingo, día 8 de octubre, en el Museo de Prehistoria de Valencia, barrio Ciudad Bella, y a las 11, se podrá visitar este espacio para descubrir cómo eran las costumbres de los visigodos, su vida cotidiana e incluso sus vestimentas y adornos. Se realizarán una serie de talleres para niños y niñas. La entrada es gratuita. Finalmente, informamos que el pasado 3 de octubre la centenaria institución El Círculo de Bellas Artes de Valencia inauguró su nueva sede situada en la calle Maldonado, del barrio de Ciudad Bella, y la muestra que ha abierto el nuevo curso expositivo, Abstract 3. Se trata de una exposición que recoge una docena de obras abstractas de los artistas valencianos Vicent Carda y Luis Moscardó y el gallego Manuel Rey Fueyo. La actual sede cuenta con dos salas expositivas, la denominada DEPAS, que acogerá los trabajos de los talleres y de los socios. Por otro lado, cuenta con el espacio En Blanc, dedicado a exposiciones. A continuación, Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, nos amplía esta información.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Estamos en la nueva sede del Círculo de Bellas Artes, que después de una etapa previa algo dificultosa se inaugura hoy. Y vamos a hablar con Gerardo Stubin. Es, además de presidente del Círculo, es catedrático en la Facultad de Farmacia y un excelente pintor, con una pintura que deriva también un poco de sus conocimientos botánicos. Buenas tardes, Gerardo.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
Lo primero que quería que me dijeras es qué perspectivas tiene esta nueva etapa en el Círculo de Bellas Artes y por qué se ha iniciado una nueva etapa de esta institución.
Las perspectivas que tiene son las que Valencia quiera que tenga. Hasta ahora yo creo que el Círculo era una entidad con un gran prestigio, un gran reconocimiento social que poco a poco, a partir de la última mitad del siglo pasado y finales del siglo pasado, fue en decadencia y ahora digamos que debe de recuperar esa proyección que tenía en la sociedad. Pero para eso tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, que no son los del siglo pasado ni los del anterior. Entonces, los círculos de bellas artes deben de jugar un papel como cualquier otra institución libre, independiente, apolítica y que emana de la base de la sociedad, deben de jugar un papel en la canalización de todas las inquietudes artísticas que una población y un pueblo culto y preparado debe de tener. Entonces juegan un papel muy importante en el sentido de que sirven de apoyo, más allá de los museos oficiales y de las academias, para que el arte tenga posibilidad de expresarse y de alcanzar a capas de la sociedad que normalmente, por desgracia, en nuestro país, todavía en este sentido estamos muy atrasados y hay mucha gente que vive de espaldas a la cultura, no porque no les guste, sino simplemente porque no saben que existe, porque no se la han enseñado en ningún sitio. Porque como es un divertimento, según nuestro exministro, ahora en París, creo. Entonces, el círculo ahora abre una nueva etapa. Insisto, si la sociedad valenciana confía, piensa que el objetivo que tiene es un objetivo renovado y teniendo en cuenta que hemos solucionado todos los problemas económicos que tenía, pues yo creo que podemos mirar el futuro con bastante esperanza, cubrir un hueco que hay en nuestro mundo cultural, que Valencia sorprendentemente con la riqueza artística que tiene, hay una cantidad de artistas, de una creatividad espectacular, sin embargo, no tiene la proyección cultural que tienen otras ciudades con mucho menos potencial artístico, como Madrid o Barcelona, como siempre se dice. Es la tercera capital y si nos descuidamos se va a quedar sin Círculo de Bellas Artes, mientras que las otras ciudades sí que lo tienen. Yo creo que esto sería lamentable. Además, el círculo es de todos, no es ni mío porque yo ahora sea presidente, ya tengo ganas de dejar de serlo, sino que es algo que se tiene de la sociedad y será lo que la sociedad quiera que sea, simplemente. Es una autogestión controlada, evidentemente tiene que haber un orden, y en este sentido las entidades políticas tienen que implicarse y ayudar, y cuando digo ayudar no me refiero a dar dinero como se ha hecho en otros tiempos, que eso realmente para mí es hasta dañino, dar dinero sin control, pero sí pues apoyar mediante pequeñas ayudas económicas, por supuesto, y también sobre todo en el tema de los espacios, porque una entidad de este tipo debe de centrar en sus objetivos, que no son objetivos de producción comercial, que es otro modelo que se puede seguir, por ejemplo, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que está muy bien, o sea, no es que esté diciendo que no me gustaría que estuviera aquí en Valencia, pero en Valencia no está, y yo no creo que se trate de montar una institución que genere beneficios, sino montar una institución que genere cultura. Y para eso, pues hay unos gastos, y esos gastos, sobre todo a nivel de disponer de espacios adecuados, pienso que hay muchísimo espacio público que se puede utilizar con las debidas garantías y controles, y allí pues yo creo que en el futuro el Círculo de Bellas Artes, los gobiernos que tenemos ahora deberían de hacer un esfuerzo para buscarnos una ubicación que nos permitiera desarrollar nuestro potencial con mayor eficacia que donde lo vamos a hacer ahora. Ahora simplemente vamos a demostrar lo que se puede hacer con muy poco, con 850 euros de alquiler al mes y una nómina de una persona. Con eso vais a ver lo que se va a hacer durante todo este año. Por ejemplo, vamos a hacer una iniciativa que se llama el Círculo en Movimiento, que va a consistir en una exposición itinerante por todos aquellos pueblos de la Comunidad Valenciana que lo soliciten, de los fondos pictóricos y escultóricos que tiene el círculo, donde hay sorollas, hay pinazos, hay benyures, que aunque no son obras de gran formato, pero sí que son adecuadas para exponerlas en estos espacios municipales, siempre que reúna las condiciones adecuadas, lógicamente. Y eso va a permitir que gente que nunca ha visto un sorolla en directo pueda verlo sin necesidad de tener que desplazarse a una gran ciudad expresamente para ver un museo.
Obviamente estás hablando de abrirse a la ciudadanía para fomentar la cultura. Aparte de estas, digamos, exposiciones itinerantes del fondo, ¿qué otro tipo de actividades proponéis para que se pueda difundir el arte que se está creando ahora en Valencia?
Las actividades del círculo se van a canalizar en dos direcciones. Por un lado, queremos crear un espacio expositivo, una sala de exposiciones, que vaya cogiendo prestigio, de tal manera que cualquier artista se pelee por tener la posibilidad de exponer en ese espacio. Es decir, hay un grupo de dirección artística encabezado por Aureli Domènech y David Pons, que son gente muy preparada en este campo, con todas las críticas y todas las opiniones y todo el relativismo que siempre hay sobre si esto sí, esto no. Esto es un problema que es irresoluble en el arte, pero de alguna manera digamos que sí que hay unas garantías bastante coherentes de que lo que se va a llevar allí va a tener una calidad y va a tener un reconocimiento y una actualidad, porque queremos abrirnos al arte contemporáneo. No al arte VIP del expert, de video performance, instalación y montajes de estos que yo tampoco comparto, pero sí ese mismo tipo de actuaciones bien llevadas y bien ejecutadas, hasta la performance, pues tienen cabida en la fotografía experimental, el videoarte, todo este tipo de cosas van a tener cabida en el círculo, pero siempre insisto, bajo unos patrones de calidad que hagan que una persona cuando venga a Valencia diga, voy a ver qué exposición hay en el círculo, porque es una exposición puntera, es una exposición interesante y que además se puede hacer sin necesidad de contar con grandes presupuestos como se puede hacer en otras instituciones, porque los artistas en realidad son muy románticos y cuando tienen suficiente dinero para comer, lo siguiente que les preocupa es que su obra la vea la gente, con lo cual esto es importante y es un factor a favor de poder hacer funcionar estas cosas. Eso sería una parte, esa galería, digamos, de nivel, donde además queremos que los artistas que expongan, voluntariamente, si lo consideran oportuno, por supuesto no se les va a cobrar por exponer, pero sí que pueden, si les parece adecuado, donar una obra. Y esa obra irá constituyendo un nuevo fondo, igual que el que había antes, que es como se hizo, de tal manera que dentro de 20 o 30 años tendremos una representación de 30, 40, 50, 60 obras de artistas valencianos, o no valencianos, pero de artistas contemporáneos, y será la nueva colección del siglo XXI del Círculo. Por ejemplo, la hemos empezado ya con una donación de un buque insignia de la pintura valenciana y de la creación valenciana, que es Michavila. Entonces la familia de Michavila nos ha cedido una pieza y esa digamos que va a ser el inicio, el pistoletazo de salida de esa colección.
Además de estas exposiciones, también tenéis un aspecto de educativo, de enseñanza y demás.
Sí, hoy en día acceder a las nuevas tecnologías, a todos los programas de gráficos, de diseño, todo eso es, digamos que es bastante asequible, pero sin embargo, una actividad tan básica como es un taller de dibujo con modelo en vivo, es realmente difícil de conseguir en estos momentos. Entonces, una de las actividades en estos momentos estrella que tiene el círculo, que entronca con sus orígenes y con sus tradiciones, son los talleres de dibujo en vivo, de modelo, masculino y femenino, que tienen una gran aceptación, pero aparte de estos talleres, están programados talleres de teatro, talleres de modelaje, todo tipo de actividades, conferencias, etcétera. Todo esto limitado por el espacio. Si tuviéramos un espacio más adecuado, más grande, con más espacio, pues entonces podríamos montar, la verdad, que una actividad cultural muy intensa, que creo que Valencia la necesita. Hay intentos, distintas iniciativas que van en este sentido, pero yo creo que todo eso habría que aglutinarlo.
Además de estas actividades que me cuentas, ¿a qué tipo de público ha dirigido? ¿Va dirigido a jóvenes, incluso niños, a mayores, adultos, gente del barrio o gente de otras zonas?
Se cubre todo el abanico, desde gente mayor jubilada que dispone de tiempo por las mañanas para poder ir a dibujar entre semana, a talleres para niños en sábado por la mañana o en fines de semana, y por supuesto gente de mediana edad y gente joven. El problema es el coste económico que tiene, no ya la participación en el taller, sino la asociación, que requiere una cuota, porque claro, los gastos hay que sacarlos de algún sitio. Allí tenemos la idea de crear dos tipos de cuotas, una cuota muy reducida para la gente más joven que no tiene ingresos y una cuota que es la cuota estándar, que es muy bajita, son 17 euros al mes, simplemente participando en los talleres, con la diferencia de precio de lo que costaría hacerlo en otro sitio, y la cuota se compensan y sale incluso muy bien de precio, ¿no? Estamos en un barrio muy interesante, al lado de la Falla del Pilar, con los que tenemos muy buenas relaciones y queremos también entroncarnos un poco con las actividades de barrio de la zona. En la Plaza del Pilar también queremos montar actividades al aire libre, maratones de pintura, en fin, todo este tipo de actividades. También queremos, además, y esto es importante, abrirnos a todas las asociaciones que hay artísticas en la ciudad, no solamente de pintura, de escultura, sino también de poesía, de teatro, etcétera, incluso pequeños grupos de teatro con los que queremos hacer una colaboración, bien para que hagan microfunciones en los locales del círculo. Con la Subterránea ya tenemos medio concertado una actividad de este tipo, pero también estamos abiertos a todos, que no estamos cerrados a nada. Abrir mucho el abanico de posibilidades y hacer que sea un centro de interés en cuanto a la actividad artística cultural de la ciudad.
En este contexto hay otras instituciones, no forzosamente artísticas. Por ejemplo, tú y yo somos gente de universidad. ¿Qué tipo de colaboración se puede establecer con otras entidades como la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica u otro tipo de instituciones educativas y de difusoras o generadoras de cultura que haya en la ciudad?
Se puede hacer todo lo que ellas quieran. Lo primero que yo hice cuando asumí la presidencia, en tiempos más difíciles que los de ahora, fue entrevistarme con los responsables tanto de la Universidad Politécnica, como de la Universidad de Valencia, como del IBAM, como del Centro del Carmen, como del Consorcio de Museos, como del Museo San Pío V, con el presidente de la Real Academia San Carlos de Bellas Artes, con el Consejo de Cultura Valencia, etcétera. Encontré en todos una acogida muy positiva. Lo que pasa es que ahora todo esto hay que concretarlo. Yo sé que es complicado porque hay que buscar un punto de confluencia, pero yo creo que es posible. Por ejemplo, con la Facultad de Farmacia hay muy buena relación en estos momentos porque la Facultad de Farmacia dispone de un espacio en el hall que, aunque tiene unos problemas, digamos, de control en cuanto a la seguridad de las piezas que se expongan, pero que yo creo que, pensando un poco, pues a lo mejor determinadas actividades artísticas se podía establecer algún tipo de colaboración entre la facultad y el Círculo de Bellas Artes. Y lo mismo, pues estaríamos abiertos a cualquier colaboración con las universidades. Por ejemplo, también algunos de los ciclos de conferencias que se den, poderlos convalidar para obtener créditos de formación transversal en los estudiantes de doctorado, que sería un atractivo para que la gente, igual que se hace en el IBAM. Esto debe ser la máxima expresión de la libertad creativa y libre pensadora. Para mí es el sentido que tiene el Círculo de Bellas Artes, y para mí la importancia del arte es precisamente que enseña a la gente a pensar con libertad. Precisamente por eso hay tanto interés en que no se potencie la educación artística en la enseñanza.
Para terminar, ¿qué perspectivas de futuro y qué perspectivas económicas, por ejemplo, esperáis subvenciones de entidades como el Ayuntamiento, la Generalitat u otras entidades que puedan colaborar a difundir la cultura en Valencia?
La verdad es que ahora estamos en un punto cero. No debemos nada, pero tampoco tenemos nada. Solamente tenemos el día a día. ¿Eso qué quiere decir? Que ese día a día, si se mantienen los socios que hay ahora, entraremos en un déficit progresivo, moderado, pero que nos conducirá a tener pérdidas. Si incrementamos el número de socios y recibimos ayudas modestas, conseguiríamos ir hacia adelante y hacer que el círculo funcionara y que tuviera un futuro. Estamos también en la búsqueda de patrocinadores. Yo creo que es una buena oportunidad para muchas empresas, con una pequeña inversión, obtener un retorno en imagen muy importante. Y ahora es el momento. Por lo tanto, desde aquí lanzo una llamada a cualquier empresa, grande, pequeña o mediana, que tenga interés en estos temas, que por favor que contacte con nosotros y que seguro que buscamos una manera de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes y sobre todo para el conjunto de la sociedad. Estáis todos invitados a pasaros por el círculo. Abrimos por las tardes a partir de las 4:30, de lunes a viernes. Queremos ampliar el horario, pero para eso necesitamos más personal y por el momento no podemos pagarlo. Pero de lunes a viernes está abierto todas las tardes y seréis bienvenidos. Podéis ver una excelente exposición que hay ahora de arte abstracto actual valenciano. A ver si pasáis.
Muchas gracias, Gerardo, por estas explicaciones sobre el Círculo de Bellas Artes, que sin duda es una entidad que debería ser importante en la actividad cultural de Valencia. Buenas tardes, Gerardo.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de trasladar todas estas ideas, estos comentarios. Un placer estar con vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis siempre.
Hemos estado con Gerardo Stubin, presidente del Círculo de Bellas Artes de Valencia.
voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Teo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Saludamos a Rosa Oltra y le preguntamos sobre su experiencia como asistente al referéndum catalán celebrado el pasado 1 de octubre.
Així és, Enrique. El cap de setmana passat vaig seguir de primera mà el que estava passant en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Ho vaig fer des d'un dels col·legis electorals que s'havien format. Era en el centre de salut de la Ronda Prim de Mataró. Des del primer moment que vam arribar el divendres fins a que van tancar els col·legis electorals, el més destacable és la valentia i la determinació de la gent per defendre el que estaven disposats a fer, que era votar i expressar-se. Des de que entre les 4 i les 5 de la vesprada es tancava el centre de salut, la gent va ocupar aquest espai i va dir: això no es tanca, això és el nostre col·legi electoral per a demà. I la gent es va organitzar per a fer activitats durant tota la vesprada, doncs des d'activitats de tallers de relaxació, tallers de cant, gent improvisada que passava pel carrer i entrava amb els instruments per a tocar i per a amenitzar el sopar que s'estava fent allí dins, i la gent no va dormir, va passar la nit allí per a defendre el que l'endemà era el seu col·legi electoral, que va obrir a les 9 del matí. I va poder obrir gràcies també, altra vegada, a la gent, a l'organització que va haver, els centenars de persones que es van agrupar a la porta del col·legi per a defendre'l, per a dir: anem a votar i estem així com a voluntaris per al que faci falta, des de gent que es formaren les meses electorals o per a aportar material informàtic que va ser necessari per al desenvolupament del referèndum, per a aportar coneixements, gent que s'apropava a aportar menjar a la gent que estava col·laborant, sobretot gent que va estar durant hores i hores i hores fent cua baix la pluja, perquè el diumenge va ploure a Mataró, va ploure molt, baix la pluja per a votar, i amb tota la paciència del món arribaven a la porta, esperaven pacientment el seu torn, però en quan entraven notaves que somriures i alegria de veure que anaven a expressar-se, i notaves com la gent corria cap a les urnes per a clavar el seu vot, per a, diguem, ja està a salvo la meva veu, ja m'he expressat. Això quan entraven, somriures, agraïments, abraçades, aplaudiments durant tota la jornada, cada vegada que algú aplaudia per la típica foto amb la urna, i després llàgrimes d'emoció de molta gent, sobretot gent gran que eixia de votar i la gent li responia amb aplaudiments. Molt de suport per de la gent. Aquest referèndum l'ha muntat el poble. La veritat és que va ser molt emocionant i jo vaig sentir molt d'orgull de veure la gent així organitzada i sense por. Sempre amb la visió de el que havia estat passant a Barcelona i a la resta de pobles de Catalunya, molts pobles de Catalunya, amb aquest atac per part de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. Aquesta por estava allí, però amb la certesa de que s'anava a votar, i és el que es va fer. La gent va defendre els col·legis i nosaltres vam anar quan ja el col·legi va tancar, però la gent va seguir allí, les centenars de persones, fins que es van custodiar les urnes fins al lloc on s'havien de lliurar a la Junta Electoral. Molt orgullosa d'això, d'aquest moviment. La idea que m'emporta és que ja res tornarà a ser igual, que el poble s'ha mobilitzat, i molt orgullosa també de veure les imatges de València plena per defendre un acte tan fonamental com és el votar i expressar-se, i València va saber estar a l'altura. Avui estem d'aniversari perquè el 9 d'octubre del 2010 va començar per primera vegada la nostra emissió al Déu de Santa Teresa, per tant, en aquests propers dies farem 7 anys, i agrair-vos a totes i a tots que estigueu encara ahir, després de tot aquest temps, i comencem amb el que tindrem ja en el programa d'avui. Començarem amb Josep Martínez, que ens portarà les lletres a València. Continuarem amb l'entrevista per Toni Peruga a Raquel Rojo, que pertany a la Fundació CEPAIM. Després, Adelí Martínez ens presentarà l'espai Músiques d'un País Clandestí, i acabarem, com sempre, a la programació que tindrem a la casa en els pròxims dies per part de Josep Martínez. començarem amb Josep Martínez, que ens portarà les lletres a València.
Recuperem una secció que va i torna en aquests programes, que és Lletres a València, i parlem, com indica el seu nom, de literatura relacionada amb la nostra ciutat. Avui portem un llibre de l'editorial Drassana. Drassana, per començar, hem de dir que és una de les iniciatives més interessants que han iniciat dins de tota l'eclosió recent d'editorials al nostre país. I ha publicat un grapat de llibres ben interessants dedicats a la ciutat de València, entre els quals caldria destacar, per una banda, València no s'acaba mai, un volum de divulgació històrica de Vicent Vidal, i també el llibre que comentarem avui, Ciutat de Campanars, de l'advocat i escriptor Toni Sabater. Sabater ens proposa un recorregut per 12 torres de la ciutat, en concret són Sant Joan del Mercat, Santa Caterina, Sant Martí, el Patriarca, el Carme, Sant Esteve, Santa Mònica, el Pilar, Sant Valer, Sant Agustí, Sant Sebastià i Santa Maria del Mar. És una tria que, a poc que pareu a pensar, veureu que barreja campanars del centre, històrics, grandiosos, i altres de barris de la perifèria, barris marítims, barris més modestos. Des d'aquests 12 punts de referència, la gràcia del llibre és que Sabater ens proposa la seva particular guia de la ciutat, i és una mirada que al mateix temps és un manual d'història, un manual d'urbanisme, ens parla evidentment d'arquitectura, ens conta desenes i desenes d'anècdotes de la història de la ciutat, i també al mateix temps és un llibre de memòries de les vivències personals de l'autor com a persona nascuda a la ciutat. Per acabar, només dir que el text de Sabater va acompanyat d'unes fotografies realment bones de Germán Caballero.
Y sentado después de trabajar, la hipoteca te consume, no puedes respirar. Los problemas no paran de agobiarte, y lo entiendo,
y lo entiendo.
Has llegado reventado y quieres desconectar. Has hecho para la ley y no puedes estar. Esa serie en la que los niños mueren, no lo entiendo,
no lo entiendo.
Pero lo que yo no puedo y no quiero entender, que te quejes de tu vida y no puedas ni ver el horror y la miseria en tus ojos.
Continuarem amb l'entrevista per Toni Peruga.
Tenim així nosaltres a Raquel Rojo, tècnica de la Fundació Cepain, que ve a parlar-nos del projecte Reflejados en Arroba. Bona vesprada, Raquel.
Hola, bona vesprada.
Contamos que és això del projecte Reflejados en Arroba.
Reflejados con Arroba és un projecte de sensibilització sorgit de la Fundació Cepain, que busca sensibilitzar, és a dir, fer a la societat més sensible sobre la realitat que viuen les persones refugiades. Sale un poco al calor de esa llegada, ese goteo de personas refugiadas que van llegando a España, pues se ve la necesidad desde la Fundación de solicitar un proyecto de sensibilización específico para apoyar la integración de estas personas que van llegando.
¿Y quiénes acciones o actuaciones se han de hacer?
Lo peculiar del proyecto, lo novedoso, es que se plantea desde la acción comunitaria. Esto quiere decir que las acciones de sensibilización no salen de la parte técnica, de la oficina, sino que se convoca o se intenta crear grupos que llamamos grupos motor, grupos de base, grupos de gente vecina, y a partir de ahí les proponemos dedicar un tiempo a debatir, a informarnos, a contextualizarnos sobre esta realidad. A partir de esta primera fase se plantea qué hacemos con todo esto que ya nos hemos dado cuenta, qué hacemos con esta sensibilización que ya vamos adquiriendo a nivel personal y grupal. La segunda fase es proponerles participar en el diseño de una campaña de sensibilización. Entonces habría como tres fases, esa primera fase de contextualización, el diseño de la campaña y la tercera fase, que es en la que estamos ahora, que es una vez que más o menos ya se han diseñado como esa campaña, los materiales, el mensaje, es pues sacarlo más para afuera, difundirlo, llevarlo a los colegios, llevarlo a los barrios.
I Raquel, com va sorgir totes aquestes accions?
Primer decir que el proyecto en simultáneo se está desarrollando en Alcira, la ciudad de Valencia, en concreto el barrio de San Marcelino, también en Cartagena, en Murcia, y de manera así más incipiente en Teruel. En concreto en Valencia nos hemos centrado en el barrio de San Marcelino porque la fundación ya hacía años que intervenía con apoyo educativo, ocio, tiempo libre, alternativo, y entonces aprovecha, digamos, ese cauce que ya existe para convocar ese grupo motor ahí. En concreto decidimos dirigirnos a las familias de tres colegios del barrio. Muy importante es que el intento a la hora de crear estos grupos motores sea lo más diversos posibles, en todos los sentidos, en procedencia cultural, en condición socioeconómica, en ocupación, en edad. partimos de la creencia de que esa diversidad nos enriquece a todos y enriquece al proyecto. Lo que pasa es que es difícil realmente contar sobre todo con los protagonistas, que son las personas refugiadas. En un principio, cuando se hizo la convocatoria, sí que vinieron, porque como al mismo tiempo Fundación Cepain cuenta con pisos donde esas personas se pueden alojar y tienen ahí un tiempo de permanencia, pues los primeros invitados son ellos, estas personas. ¿Qué ocurre? Que luego las circunstancias de vida les va cambiando rápidamente, porque su urgencia realmente es formarse, buscar trabajo, un poco abrirse camino. Entonces, lo que ha pasado en el grupo Motor de Familias del barrio es que empezaron viniendo personas de Venezuela, de Siria, de Honduras y personas, digamos, autóctonas del barrio. Y con el tiempo, a lo largo de las sesiones, al final se ha ido quedando personas del barrio que tienen una situación más estructurada, más estable y que tienen más tiempo disponible. En concreto, el grupo ahora mismo consiste en madres de los tres colegios. Una pena porque se ha ido perdiendo esa diversidad, pero tengo que decir que estas madres son una joya, se han revelado como activistas de barrio y está siendo ahí un proyecto, un proceso muy bonito, ¿no?
¿Y este proceso ahora dura algunas acciones que estareu anireu a ejecutar, veritat?
Yo creo que es interesante destacar dos en concreto. Una acción que sale del grupo de familias, de lo que os estaba hablando antes, de familias de los tres colegios de San Marcelino, que a partir de los debates sobre las personas refugiadas, digamos que de una manera así espontánea y natural, tuvo una deriva hacia el tema del velo islámico. Esto suele pasar por nuestra obsesión occidental con el velo. Cuando pensamos en esa persona diferente que viene de fuera y busca ser acogida, nos viene esa figura de la mujer musulmana con el velo, el pañuelo, y recuerdo perfectamente cuando una de las madres confesó que ella, cuando se cruza con una mujer con el pañuelo en la cabeza, pues que le dan unas ganas de arrancárselo, así como que le da rabia, o sea, confesando lo que le pasaba esto. Se daba cuenta que eso no le gustaba, o sea, que eso no le sentaba bien, entonces que quería un poco saber del tema. Entonces estuvo muy bien porque nos dio para explorar por ahí. De hecho, invitamos a una mediadora intercultural que es compañera de la Fundación, que es la mediadora intercultural, que además es presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia, Marian El Barauni, que es además una joya, lo explica muy bien. Entonces, esa sesión fue especial porque nos dio ahí, en tiempo corto, pero muchas claves del Islam y para saber, para contextualizar. Y como queríamos seguir trabajando el tema y decir esto como lo contamos fuera, porque el prejuicio que tengo yo lo tiene multiplicado la gente fuera, ideamos una escena teatral. Unos diálogos que realmente recogían todo el debate que habíamos tenido, que realmente se ha presentado la semana pasada en el local de la Asociación de Ines y de Ines de San Marcelí. Se presentó la escena y luego invitamos a Marian a hacer ahí también la charla con el título de Claves para la convivencia intercultural en los barrios. Fue una sesión, una tarde ahí muy bonita, muy enriquecedora y muy aprovechada, digamos, porque para el grupo de madres también, pues compartir esto en el barrio le suponía un reto, porque pues les daba su apuro, pero como había salido tan desde dentro, pues fue entrañable. Sí, la segunda acción que puedo destacar es del grupo motor de jóvenes, de adolescentes. Adolescentes con los que Cepain hace refuerzo educativo y ocio y tiempo libre. Es un grupo ya constituido, entonces tenía la ventaja de que había cierta cohesión interna y se les propuso trabajar el tema de refugio con los educadores que ya conocían. Este grupo fue muy peculiar porque enseguida pasó a la acción. No hubo mucho debate, yo no pude participar internamente en las sesiones, pero los educadores me iban contando. De hecho, la segunda sesión consistió en ir al barrio de San Marcelino con la grabadora, el bloc de notas, hicieron previamente un cuestionario de preguntas de cómo les parecía que era la convivencia en el barrio y recogieron opiniones sobre el tema, que si son una persona refugiada y si conocen persona refugiada y que les parece que vengan, como experiencia muy bonita también de indagación y de hacer de periodistas. Y con esa información hicieron un boletín. La autoeditaron ahí en el ordenador y lo tenemos ahí como también una joyita. La siguiente acción continuada fue elaborar una letra para una canción. Ahí tuvimos la ayuda especializada de un compositor músico que conocía a uno de los educadores y se ha hecho una canción con letra muy sencilla, pero la verdad que es impactante. El impacto que tiene a veces la sencillez y el mensaje directo y cantado por chavales de 12 a 17 años. Se ha grabado en la Sala Loco Club de Valencia y la tenemos como material de sensibilización en esa tercera fase de difusión de lo que se ha hecho.
¿Pueden decir que esta canción es la que me escoltaste al inicio y continuaremos escoltando durante la entrevista? ¿Y quiénes actuaciones, Raquel Estufen, para difundir el proyecto?
Todas las que podemos. En concreto hay una así más grande, mediática, se ha llamado 12 millones de pedaladas por las personas refugiadas, que ha consistido en que tres personas de la Fundación Cepain se echaran con la bicicleta a hacer todo un recorrido de 30 etapas desde Huelva, desde Ayamonte, hasta la frontera con Francia. 30 etapas, 30 jornadas, un poco para en cada ciudad o población donde pasaban, pues que estuviera organizado un evento de acogida a esas personas y de aprovechamiento para hacer acciones de sensibilización sobre el tema de refugio. Ha sido un evento, digamos, como una herramienta para visibilizar la campaña esta del proyecto Reflejados. En cada ciudad donde se presentaba, donde se paraban esos tres ciclistas, pues se aprovechaba para hacer un recorrido en bici con la gente de la zona, se aprovechaba para poner la canción de la que hemos hablado y la que habéis escuchado, para presentar y compartir más materiales que se han hecho. Entonces era como un poco la excusa para sacarlo ahí a los barrios. Pues está ya a punto de acabar este recorrido, toda esta travesía de 30 etapas, que acaba justamente simbólicamente en Coyur, que ya es Francia, una población donde está enterrado Antonio Machado, que en su día fue también exiliado del franquismo. Toda esa travesía se acabó allí, como en el cementerio y con una ofrenda de flores y así. Eso como acción interterritorial, acción mediática, digamos.
Pero Valencia, supuse que también un pasat, ¿cómo va a ser la acogida que va a tindre?
Pues sí, en Valencia la verdad que guardamos ahí un recuerdo muy bonito porque, como no, se centró en el barrio de San Marcelino, porque allí tenemos todo el apoyo del mundo, de la asociación y de todos los contactos que Cepaín va haciendo allí. Entonces, la salida y la llegada de la vuelta interurbana por Valencia fue la plaza de la iglesia de San Marcelino, pasando por el ayuntamiento. Fue llegada a la plaza del ayuntamiento y vuelta. Participaron unas 50 personas, con todo el permiso burocrático que exige estas cosas. Fue muy grato pues comprobar esa diferencia de cómo la gente salió de la plaza de la iglesia y como un poco temerosa, porque no todo el mundo estaba familiarizado con la bicicleta, pero quería participar, pues cómo salió del barrio y cómo regresó con una euforia ahí de haber gritado durante toda esa hora el Yo soy refugio y haberlo contagiado por las calles. Sí que se valoró como una experiencia muy bonita. Y luego a la llegada del convoy ciclista, de toda la gente que participó, se dio comienzo a la proyección de audiovisuales, una exposición con datos, un poco el contexto sobre el tema de refugio. Y lo bonito también es que hubo colaboraciones espontáneas de gente del barrio, un padre y una hija de Colombia, que son solicitantes de asilo, que se ofrecieron para hacer ahí un baile latino. Vamos, un nivelón que animó mucho el evento. Y luego también un grupo de personas de la República Popular China dijeron que querían cantar una canción y venían ya con su enlace de videoclip que fue proyectado ahí. Todo esto espontáneo, entonces fue muy chulo. Ahí como la gente se fue contagiando de ganas de participar.
¿Quiénes acciones de futuro tenéis previstas y qué pueden hacer para sumarse en este proyecto?
En realidad el proyecto se plantea de manera ambiciosa que a partir de ahora o en un tiempo breve los grupos motor, digamos, que cojan ya el liderazgo, es decir, que no dependan o no necesiten de la Fundación Cepaín para continuar. Eso es la acción comunitaria, de cuando igual, en este caso, una entidad da el inicio, da el impulso, pero ya la gente ha hecho el proyecto propio y a partir de ahí ya ve el deseo, la motivación, la necesidad de continuar. El objetivo es ese. ¿Qué pasa? Que esto lleva su tiempo. Si fuera tan de meses, pues tendríamos otra sociedad. Es el reto. Podemos aprovechar que estamos aquí en la radio pues para hacer esa invitación a quien nos está escuchando a participar en proyectos reflejados, reflejadas, porque sobre todo la gente que vive aquí en Valencia o que vive cerca de San Marcelino lo tendría ahí como muy fácil de sumarse o de crear otro grupo motor.
¿Y cómo pueden preparar a sumarse a este proyecto?
Fácilmente, dirigirse a la Fundación Cepaín. Tenemos las oficinas en el barrio de Patrais, al lado de San Marcelino, en dos oficinas, Marqués del Campo, número 16 bajo, y Juan Fabregat. Y estamos de lunes a viernes, todas las mañanas, de 8:30 a 3, y un correo sería valencia@cepain.org. Cepaín hace más proyectos, entonces como la opción de ser persona voluntaria también está muy bien, que puede ser proyectos reflejados o hacerse voluntario o voluntaria, pues apoyando en las clases de castellano, apoyando en acompañamientos a la gente que todavía no se desenvuelve bien en Valencia, proponiendo igual acciones o actividades culturales o deportivas. Digamos que todo apoyo es súper bienvenido.
Muchas gracias, Raquel.
Pues un placer aquí compartirlo con vosotros y vosotras.
Entiendo que nos a Raquel Rojo, técnica de la Fundación Cepaín.
¿Quieres que te diga lo que hay que hacer? Nosotros sabemos seguro lo que hay que hacer. Educando, concienciando, poco a poco lo iremos cambiando. Denunciando la situación, lucharemos juntos por un mundo mejor. Refugiados, asustados, esperando a que hagamos algo. El futuro depende de ti, no mires a otro lado que te hablo a ti.
Adelí Martínez ens presentarà l'espai Músiques d'un País Clandestí.
The Black Funk és una banda de hip-hop amb arrel jazz i funk nascuda a Castelló i formada per 7 músics de llarg recorregut en grups com Bandits o Mr. Pink. L'any passat s'associa amb les veus i ritmes del versàtil Calmoso Ramírez, veterà MC de l'escena castellonenca, actualment també lligat al col·lectiu de DJs Mash Masters. Així naix el projecte Calmoso and the Black Funk, que enguany ha editat Fantastic, el seu primer treball, una col·lecció de sistemes frescos, amables i madurs, on s'intueixen referències a The Roots, Hocus Pocus, Farsight o Parliament. Un projecte amb gust pels detalls i cura musical que també es demostra pel fet que, a més d'en CD, s'ha editat el treball en vinil, aprofitant la sort de comptar a Castelló amb Krakatoa Records, l'única fàbrica de vinils a la península. Calmoso and the Black Funk és sobretot una banda per a moure't i ballar sense prejudicis, com fareu ara tots amb el tema Vermutet de Mugaluki. Quan fas pop no fas hip-hop, quan fas funk no hi ha stop, i ballarem fins que tot se solucione, sense que importi el món com a pavone.
Cinturons, freqüències te transporten a un altre món, toquen la panxa i mengen el cor. Ho sabem tu i jo, i tots aixòs locos, sumen les mans, els ulls se fan rojos, infinitament finit com un crit de gens. La llengua de la guerra, força d'uns vents, de Garbeo per Harlem, amb un new bugalú. Clavio, gens, mama, el tempo, el mar que és tu. Roma, ballar, és la nostra cançó, no val fer resposta, o Andio girl, andio my boy, lollipop, ballarem ska, break o algo de rock. Quan fas pop, no fas hip hop. Quan fas funk, no hi ha stop. Agafa el got, pega-li un clop, que se calente la canya. I és que de colp, no sé ni on soc, ni em quede res ja de la migranya. Música maligna, la nit més gran. Pam, 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 pa, pam, pam, saps la consigna? Treure el sol ballant. Posa'm un altre Cuba Libre i cremem el garito. Morir cridant.
Oye, y este pico.
Lo necesito, soc addicte al ritme. 4 per 4, stay five, és un himne.
Acabarem amb la programació que tindrem a la casa en els pròxims dies per part de Josep Martínez.
Contarem la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. Ara mateix oferim dues exposicions, per una banda Para soñar debajo de l'agua, de Carlos Vidal, Olis i tècniques mixtes sobre gens. És una exposició que estarà fins al 18 d'octubre. I també, en este cas, a la cafeteria, fotografies de Julio Ballester, que retracta paisatges de Perú i Sri Lanka. Comencem ja la programació estricta, dimecres 11 a les 7, un dels actes de Alça la teua veu. És un programa d'igualtat de tracte i contra els delictes d'odi que està organitzat per SEAR del País Valencià. En este cas hi haurà una sessió de Cineforum, la segona, dijous 12 a les 8 de la vesprada, tindrem els monòlegs de Diego Barea. I dissabte 14, a les 8 i mitja, una performance erràtica fugaz en mi menor. Passem a la setmana següent i divendres 17 a les 7 de la vesprada continuem amb les sessions de Alça la teua veu, una xerrada sobre els nous grups xenòfobs a Europa, Espanya i València a càrrec de Miquel Ramos. Recordem que són actes que estan organitzats per SEAR del País Valencià. L'endemà, dimecres 18, també a les 7, una tercera sessió de Cineforum amb debat. i aquest dissabte 21 a les 7 de la vesprada farem un homenatge recordant a la nostra companya Mercè Pujades i Edo, que va faltar fa uns quants mesos. La setmana següent, l'última ja, el dimecres 24 a les 7 de la vesprada, una xerrada de debat, la dinamització sociocomunitària en els temps de reggaeton, una experiència a l'Horta Sud, a càrrec de Sergio Cifuentes, el Cifu sociòleg i membre de la xarxa de dinamització sociocultural de l'Horta Sud. Està organitzat pel col·lectiu de treball social de Carrevolta. El mateix dimarts 24, però també a les 9, teatre d'improvisació al càrrec del grup Impromaclet. A l'endemà, dimecres 25, dins dels actes de Sala Teua Veu i a les 7 de la vesprada, una nova sessió de Cineforum. I dijous 25, a les 9, una altra vegada, teatre d'improvisació a càrrec del grup Impromaclet. I finalment, el divendres 27, a les 7 i mitja, presentem l'última novel·la de Joan Dura. A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Yama, els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria, els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts, els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja, o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i pues, explicaran més detalls sobre la programació. Finalment, vos contem que el bar-restaurant de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 1 a 4 i de 6 a 12 i mitja. Això vol dir que des del mes de setembre tenim menús a migdia entre setmana per 9,50 euros. El diumenge tanquem. També podeu tindre més informació sobre les ofertes i l'activitat del bar a la pàgina web de Facebook, facebook.com/Carrevolta.
Acabem ja l'edició d'avui, que com hem dit estem d'aniversari i això és desitjar que passem encara molts més anys amb vosaltres. I com hem començat parlant del que va passar la setmana passada a Catalunya, despedir-nos dient que sols el poble salva el poble.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors. Jaimito y Doña Urraca, en Carpanta y en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Belín.
Finalizaremos la presente edición del programa con nuestra sección Despedida en verso. La escritora y poeta Paula Bou nos va a introducir a la poesía de León Felipe. Escuchemos.
Recuerdo, indeleble, como de ayer mismo, la figura contemplada varias tardes en aquel lugar, muy belle époque, aunque entonces no lo dijéramos así. Era 1937, en Valencia, en la céntrica calle de la Paz, en un establecimiento que creo se llamaba Ideal Room. Los oros, terciopelos, espejos, enmarcaban la nobleza de aquella figura echada hacia atrás sobre el mullido respaldo rojo, con su despejada frente y su negra barba. Junto a él estaba su mujer, con la que hablaba de vez en cuando para volver a su postura silenciosa, hermética, quizá de rumiador de ideas, quizá de hombre que va de paso y se detiene un momento en su jornada. Alguien me dijo, alguna de aquellas tardes, que era el poeta León Felipe. Así presentamos hoy a este poeta de la generación del 27. Por aquellos años, León Felipe tenía poca obra en volumen, pero ya tenía una alta consideración. Encajaba perfectamente en el momento de la lírica española. Autor de dos libros de versos, que se llamaba Versos y oraciones de caminante, aparecidos en 1920 en Madrid y en 1929 en Nueva York. Los poetas de su generación tenían en común el alejamiento de la musicalidad y la ornamentación del poeta modernista. Como definiría él mismo, todo lo que hay en el mundo es mío y valedero para entrar en un poema, para alimentar una fogata. Es imprescindible nombrar a un contemporáneo suyo que ejerció una gran influencia en su vida y su obra, Walt Whitman. Naturalmente, una parte de su obra respira el lamento de llevar en el corazón a España y sufrir las injusticias de una España salvaje, convulsa, que le obligó, como a muchos, a exiliarse. En este poema que voy a leer, se respira un llanto por su país y un amor profundo por su tierra. Allí no hay nadie ya. España, España. Todos pensaban, el hombre, la historia y la fábula. Todos pensaban que ibas a terminar en una llama y has terminado en una charca. Allí no queda nada. Al borde de las aguas cenagosas, una espada. Y lejos, el éxodo. Un pueblo hambriento y perseguido que escapa. Español del éxodo de ayer y español del éxodo de hoy. Allí no queda nada. Haz un hoyo en la puerta de tu exilio. Planta un árbol. Riégalo con tus lágrimas y aguarda. Allí no hay nadie ya. Quédate aquí y aguarda. Sopla en toda la tierra el mismo viento que se llevó tu casa. ¿A dónde quieres ir? ¿A buscar tu venganza? Si el crimen fue de todos, si la tragedia viene de lejos, de muy lejos, como en la Orestiada. Ha entrado el viento y todo lo ha derribado. ¿Quién abrió la ventana? Nadie. El viento. Así, queridos amigos del éxodo y del no éxodo, acabamos nuestro programa. Hasta la próxima edición de Despedida en verso.
tenía con tu engañía y oro y elema no por la opia engañía y oro y elema no por la opia engañía y oro y elema yurupo yurupo suco piale mala padre po la coye yu yurupo yurupo suco piale mala padre po la coye yu
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público, pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Sale a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianía, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.